Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora, en la que tenemos 15 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Pues consiguió el Real Zaragoza frenar la mala racha, la caída libre en la que estaba el conjunto aragonés con el triunfo 1-0 el pasado sábado en la Romareda ante el líder Leganés. Un líder que no demostró serlo, aunque lo sigue siendo, pero que tuvo una actuación decepcionante. Siempre nos quedará la duda. El Leganés ofreció esa imagen tan discreta por el buen partido del Real Zaragoza, o es al revés, el Real Zaragoza hizo un buen partido, ganó al Leganés porque el Leganés no estuvo bien. Bueno, pues vamos a quedarnos con la mejor opción, la que consideramos que es la que puede ser la válida, y es que el Real Zaragoza estuvo realmente bien, que cambió sobre todo la actitud de los jugadores. Es verdad que hubo un cambio de planteamiento con tres centrales, con bueno, pues una mayor seguridad defensiva, solidez defensiva. Había que frenar esa sangría de goles en contra de alguna manera, y bueno, pues eso se logró. Y ahora vamos a ver por cuánto tiempo sigue Julio Velázquez con tres centrales, al menos de momento, hasta que el equipo coja velocidad de crucero. Pero al margen de planteamientos, para mí hubo algo fundamental el sábado, y es el cambio de actitud de los jugadores, que en los últimos partidos parece que la cosa no iba con ellos. En la calle se preguntaba, ¿le están haciendo la cama al entrenador cuando estaba Fran Escribá? Pero es que llegó Julio Velázquez y en el primer partido en Albacete la actitud seguía siendo la misma y daba la sensación de que este equipo pues no tenía solución, y sin embargo la encontró el sábado. No sé si por el planteamiento, porque efectivamente ya con más sesiones de entrenamiento a sus espaldas, Julio Velázquez ha conseguido meterles esa energía a sus jugadores. El caso es que se le ganó al Leganés con el gol de Michael Mesa en el minuto 39 de la primera parte, y tres puntos de oro que hacen que el Real Zaragoza ahora se distancie del descenso, que está a 9 puntos y está a 5 de la promoción de ascenso, que pueden ser 6 si empata o gana hoy el Eibar en el campo del Villarreal B. Pues buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Claro que sabemos lo que queréis. En La Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo. El ternasco de siempre, como nunca lo has probado.
Suma ahorro en Eroski todos los días. Ahora, si eres socio de Eroski Club, cada día podrás ahorrar un 15% en una categoría de productos. Fruta, pescadería, leche. Visita nuestras tiendas de la provincia de Zaragoza y descubre el calendario del ahorro. Eroski, contigo.
Antonio, ¿te has comprado una cosechadora nueva?
Parece nueva, se la compré a Enrique Segura, el de Villanueva de Gállego.
Es que yo quería cambiar la mía.
Tiene de todos los precios y tamaños, te recoge la tuya a cambio y están completamente revisadas por sus mecánicos y con garantía. Cosechadora Segura, más de 60 años cumpliendo lo que otros ofrecen. En el polígono de Villanueva de Gállego, Zaragoza. Infórmate en redes y en enriquesegura.com.
Todas las cenas de empresa son iguales. Nadie quiere llegar el último y sentarse al lado del jefe. Siempre hay dos compañeros que acaban conociéndose más de la cuenta. Y por supuesto, se bebe más que se come. Como en todas las cenas de empresa pasa lo típico, mejor celébrala en un italiano atípico. La mafia se sienta a la mesa. En Plaza Aragón 3, Piacere Originale.
Aceites Lis, elegida mejor almazara de Aragón, ofrece sus nuevos AOVES de esta campaña con Lis monovarietalis, el fuelle y actividades como el oleoturismo en sus nuevas instalaciones.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
estar informado.
15 horas 30 minutos, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Saludamos, como es habitual todos los lunes, a nuestro equipo de comentaristas. Sisto Genzor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Más contento, ¿no?
Hombre, bastante más.
Bueno, Nacho Bonilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rafa Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mejores sensaciones y el Real Zaragoza que parece otro. No sé si estáis de acuerdo conmigo en lo que digo del cambio de actitud de los jugadores. Por encima de planteamientos, que seguramente sí, también, el jugar con tres centrales frenó un poquito esa inseguridad que tenía el equipo atrás. Bueno, inseguridad hasta cierto punto, porque Rebollo sigue sin darme a mí la seguridad que todos querríamos en la portería. Pero bueno, en cualquier caso, se mantuvo la portería a cero. Por encima de planteamientos, para mí, cambio de actitud de los jugadores. Y eso también es algo que depende del entrenador, ¿no? Que alabamos que haya sido capaz de cambiar esa actitud, ¿no?
Hombre, por supuesto que
en el primer partido
no lo teníamos, y aparte de que esos tres centrales, de jugar con tres centrales, también se podría mirar en la cuestión táctica o en la cuestión técnica el meter también tres centrocampistas como eran Francho, Toni Moya, bueno, incluso cuatro, pero Toni Moya, Aguado y Michael Mesa por delante. O sea que también en ese aspecto, el aspecto táctico funcionó, pero a mí sobre todo me gustó la intensidad y la sensación de ser equipo. Primero la intensidad de los jugadores, porque llegó un momento que a partir de los primeros momentos de despiste peleaban porque cada balón fuera suyo, peleaban porque el balón lo querían para ellos, peleaban porque el balón querían ganar ese partido. Vi una cosa que me sorprendió, primero, que cada decisión arbitral que había era todo el equipo el que se echaba encima del árbitro, cosa que hasta entonces no lo habíamos visto. No habíamos visto tampoco ver a un Jair subir a prolongar el balón de saque de Rebollo como lo vimos el otro día, que es normal cuando juegas con tres centrales, pero tampoco lo habíamos visto. Y toda esa implicación se sumó, yo creo que en ese abrazo final que se dieron, porque bueno, acabaron los jugadores de Real Zaragoza como hacía tiempos que no los veíamos, que los calambres y los gemelos estaban a la altura más de la cadera que de la pierna. Entonces todo ese tipo de cosas, más unido a que yo creo que el Leganés también se equivoca porque cambia también su planteamiento pensando en contra el sector Real Zaragoza, pues hizo que esa comunión con la grada, porque es verdad, la grada pitó al principio, pero luego fue un festival, fue como volver otra vez al sexto partido.
De eso ya estábamos seguros, por muy mal.
Bueno,
por
bueno.
Que el público va a responder. Bueno, yo creo que fue la peor entrada de los últimos meses.
Sí, por eso.
No sé si por los resultados, por el frío, pero hubo 21.000 aficionados. Y en los últimos encuentros estábamos acostumbrados a 28.000, ¿no? Incluso ante rivales de menos fuste. Pero bueno, era el Leganés. Y por cierto, el Leganés, que vino como líder, sigue siendo líder, sigue siéndolo, pero no lo demostró en la Romareda. Es la pregunta que nos hacemos. Nacho, ¿el Zaragoza estuvo bien porque estuvo mal el Leganés o viceversa?
No, yo no le quitaría ningún mérito al Real Zaragoza, pero básicamente porque la segunda división es lo que tiene, que juega el primero contra el último y te puede ganar el último perfectamente. Yo creo que el Zaragoza hizo el partido que tenía que hacer, Julio Velázquez tenía muy claro cómo quería jugar y cómo quería jugarle al Leganés. El Leganés también tenía claro que había que cambiar de sistema, pues bueno, ganó la partida Velázquez a Borja Jiménez y ya está. Yo no le daría más vueltas ni quitaría ningún tipo de mérito al Real Zaragoza.
No, eso decía yo al principio en el comentario, en el preámbulo del programa, que prefiero quedarme con la opción de que fue el Real Zaragoza el que empequeñeció al Leganés. Aunque es verdad que el Leganés, Rafa, lleva tres jornadas sin ganar. Se mantiene ahí firme en el liderato, nos sigue sacando 11 puntos, antes del partido eran 14. Bueno, yo creo que no es la primera plaza a la que hay que mirar ahora. Pero el Leganés lleva tres partidos sin ganar, dos empates y esta derrota en la Romareda.
Bueno, nosotros por suerte hemos contribuido a esa racha, ¿no?
Claro.
Entonces, pues no deja de ser el líder y es difícil también mantener la trayectoria que llevaba el Leganés, que empezó además la liga bastante dubitativo y tuvo ahí una fase en la que prácticamente lo ganó todo y se colocó como se colocó. Pues bueno, era un rival complicado y yo sobre todo con lo que me quedo, que es una cosa que me preocupaba mucho, era volver a recuperar las sensaciones defensivas, ¿no? O sea, yo creo que por desgracia, porque el problema del gol no lo hemos solucionado esta temporada, al menos tal y como vamos hasta el momento, lo que ha mantenido al Zaragoza estos años ha sido la seguridad defensiva. Y ya que no tenemos todavía a Cristian, aunque parece que igual vuelve el viernes, pues mínimo lo que sí que teníamos que tener era por la seguridad de los defensas, que las en las últimas jornadas se había perdido, ¿no? Y eso es el primer paso para recuperarse.
Bueno, el Leganés está a 11 puntos. Decía yo hace un momento, no tenemos que mirar ahora la primera plaza. Esta victoria, estos tres puntos que son de oro, te permiten tener cierta distancia ya con el descenso, que son 9 puntos, antes eran 6. Bueno, es el Huesca es el que marca el descenso, y el Huesca, que perdió en último minuto en Andorra, pues estaba a 6 y ahora, como has ganado tú, pues estás a 9. Vale, entonces empiezas a poder mirar otra vez hacia arriba. La promoción ahora mismo está a 5 puntos, pero ojo, que falta por jugar hoy el Eibar, que juega en Villarreal. Si empata o gana el Villarreal, o sea, si empata o gana el Eibar, estaremos a 6 puntos, con lo cual seguiríamos, mantendríamos la distancia con la promoción. Pero bueno, pero todo es posible, estamos a principios de diciembre, queda todavía bastante de la primera vuelta. El segundo puesto está a 7, o sea, es que entre el segundo y el sexto ahora mismo hay 2 puntos, pero es que esta noche puede haber uno.
Sí, pero bueno, buenas noches.
No, que yo creo que es obvio que estamos todavía en el mes de diciembre recién empezado y hay opciones para todo. Lo que está claro es que había que romper la racha como fuera, porque con esa racha sí que íbamos cada vez más para abajo. Una vez que has ganado, pues bueno, yo tampoco quiero pensar ya en venga, a cuántos puntos estamos del ascenso directo, a cuántos del playoff. Yo creo que hay que ir sumando puntos, hay que ir manteniendo esta dinámica que comenzamos en el partido contra el Leganés, pero es que no olvidemos que el viernes toca un partido dificilísimo contra un Real Club Deportivo Español que también va a querer estar arriba. Y que
tampoco está bien.
Exactamente, cambio de entrenador y Ramis de momento no es que haya mejorado mucho la dinámica que llevaban ellos.
Pero el tema es que es lógico que tengas que focalizar en un objetivo, es decir, en los entrenamientos de cada día, que focalices en, bueno, vamos recuperando, vamos a intentar meternos arriba, pero yo me quedo con una postura muy inteligente que creo que planteó Velázquez, que con un equipo tal como está el Real Zaragoza, el haber ganado sí que nos da ese plus de ahora en este momento de optimismo, pero creo que el equipo sigue estando tocado, es un equipo tocado, es un equipo que ha recuperado algunos jugadores que estaban perdidos, pero es un equipo que le quedan todavía jugadores que recuperar, y yo creo que la focalización del Real Zaragoza no debe ser inmediata en la posición de o los puntos que nos sacan, sino en el día a día, como él dijo, que había que ir trabajando, recuperar jugadores, entrenamiento a entrenamiento, para llegar de la mejor manera a los partidos. Yo vi un equipo muy muy comprometido, pero ese compromiso se puede romper. Es decir, Valera hizo un partidazo y
bueno,
y
hizo, no, un y, esfuerzo, bueno hizo un esfuerzo,
un esfuerzo, partidazo, más es verdad.
Bueno,
más.
Sí que dijo la palabra partidazo, la usó el entrenador, sí, para elogiar el trabajo
de todos,
para elogiar el trabajo de todos y de Valera en particular, porque es el que tuvo un rol más diferente al resto,
pero,
¿no?
Pero Tony Moya,
porque le tocó ser carrilero izquierdo y efectivamente ahí se dejó la piel, hizo un trabajo sordo. No brilló, pero bueno, elogiable. Y entiendo al entrenador que dijera un partidazo de Valera, no en lo futbolístico, pero
sí en el sentido
en la contribución al grupo, al equipo, ¿no?
Pero, por ejemplo, también lo hizo Tony
Moya. Porque ves a Fran Gámez de carrilero derecho en este
momento. Acostumbrados.
Ya estamos más acostumbrados a verlo jugar por ese carril, pues tanto de lateral como incluso por delante del lateral. Lo
ha
hemos
jugado
visto.
Por delante de Luna y ha jugado
exacto,
por delante de Borges.
Exacto. Entonces, pero a Valera meterle en esa responsabilidad del otro día, pues no estábamos acostumbrados. Pero bueno, lo que estamos comentando. Tres centrales. Por cierto, comentábamos en la retransmisión el sábado, ¿cuánto tiempo hacía que el Real Zaragoza no jugaba con tres centrales? Lo primero que nos venía a la mente era Alcaraz, ¿no?
Sí. Yo no sé si habrá habido a lo mejor algún partido...
Contra el Burgos.
Desde luego que haya...
En momentos puntuales.
Claro, o sea, que haya habido un entrenador que haya apostado durante partidos seguidos. No. Con tres centrales no. Otra cosa es que puntualmente alguno...
Que sacó a Luis López, empleado. Pero Luis López yo creo que lo sacó por delante de la defensa.
Por delante. No, no, sí, que efectivamente sí. Efectivamente, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Y de cualquier manera, decir, aunque lo hubiera sacado ahí, hubiera sido puntualmente ese momento en el final del partido. Pero lo que es apostar por ese sistema durante varios partidos, yo creo que el último fue Alcaraz, pero con la circunstancia también de que ponía ahí jugadores que no eran centrales, entre otras cosas, porque también esa plantilla iba mucho
poca,
más justa de centrales.
Con poca fortuna, Alcaraz. ¿Acordaros? Acordaros que un partido, fijaros qué trío de centrales, eran Perone, En el centro, el Tayo Perone, y a su lado, de la mano, de una mano tenía a Sergio, o sea, digo a Sergio, a Juan, a Del Mas,
a Julián
Del Mas, y al otro lado a Nieto. O sea que eran Del Mas, Perone, Nieto. Esa defensa, esa fue la defensa de tres en algunos partidos, no en todos, con Alcaraz. Y
solo se gana un partido, ¿eh? Solo se gana un partido que fue en Tarragona,
con
el último gol de falta directa que fue de Pep Biel.
De Pep Biel, exacto, sí. Que a veces decimos, el último fue de Zapater en Soria, en el campo de los Pajaritos. No, fue ese mismo año, pero el de Zapater había sido en mayo, a finales de mayo, junio, en junio ya el playoff, Y en noviembre, que es cuando llegó,
la siguiente temporada ya.
Ya en la siguiente temporada, pero del mismo 2018, se ganó en Tarragona con dos golazos de Pep Biel y otro de Nieto, ¿eh? Un gol de cabeza en plancha de Nieto, si os acordáis. Y luego dos de Pep Biel, dos goles maravillosos. El de jugada es fantástico y el de falta también, ¿no? Mira, bueno,
fíjate, en la Romareda estamos camino de los 6 años sin marcar el gol de falta, que me parece que los dos últimos fueron el partido contra el Lugo, creo que en febrero del 18, que marcaron Zapater y Oliver Buff, los dos de falta.
Sí, exacto.
De hecho,
porque estos dos,
no sabía quién la iba a tirar.
Estos dos del 2018, que hace 5 años... fueron fuera, en Soria y en Tarragona.
Bueno, pero por eso te digo, la falta que lanza Moya, que yo creo que es el especialista de la plantilla, el que tiene que lanzarla, había dudas en saber quién la tenía que tirar, porque no estando Bermejo,
y la tiró desviada.
Sí, la tiró bien, pero Bermejo, que yo creo que es el otro que puede tirar faltas, yo no sé en la plantilla en este momento quién tiene ese toque de balón para pegarle.
Bueno, tampoco nos pitan muchas a favor. Sí,
no. Tampoco importa, como los lanzadores de penalti.
Ni de penaltis, ni penaltis.
Ni uno.
Ni a favor ni en contra.
Ni uno.
No tenemos ni uno hasta ahora, ¿eh? No sé qué es mejor.
Y el otro día bien que se pudo pitar uno.
Sí, una mano. Sí. Una mano. ¿Estaba pegada o no estaba pegada?
No, pegada no está, seguro.
Bueno, pero tampoco extendida.
Está medio.
Corta trayectoria.
Claro.
Corta trayectoria, sí, pero...
No viene de rebote.
Codo, ¿no?
A mí me pillaba justo en esa banda, lo estaba viendo, y a mí el golpe del balón con la mano, que se ve claramente, para mí impacta. No sé si la tenía 20 centímetros atrás delante, pero desde luego el centro de Gámez iba dentro. El corte que hace con la mano impide que más un tipo Zamorana. Sí,
es
Zamorana.
Como es el codo, ¿no?
Exacto.
Entonces, es que el codo, aunque tengas la mano pegada, el codo no, quiero decir.
Es que claro,
es difícil tener el codo pegado, ¿no?
Luego,
porque entonces tienes que jugar así como...
No, pero siempre tienes que ir a ese tipo de balones siempre con las manos atrás. Es verdad que el jugador, yo no sé si el impacto del balón le hace que la mano vaya hacia la parte de atrás o va siempre con la mano extendida.
Puede ser penalti, pero no es... no está pegada, efectivamente. Además, ahora Rafa me está mostrando la imagen.
No está pegada.
No está pegada. Tampoco es muy desplegada, ¿no?
No, de hecho él la está plegando en ese momento, pero claro, no está pegada al cuerpo, ¿no?
Es de esas jugadas grises que se suele decir ahora que puedes pitar penalti o no. Ha habido otras jugadas más escandalosas este fin de semana.
A ver,
El gol anulado al Villarreal. Ha habido varias tremendas.
A ver, yo por
el
sistema...
El penalti no pitado ayer en Montjuïc a Joao Félix, que casi lo lesionan gravemente. ¿Qué tiene que pasar para que piten un penalti?
Yo por sistema, manos así, no las pitaría. Lo que pasa es que estoy viendo que en otros sitios sí que se pitan. A nosotros no nos pitan ninguna así. O sea, yo ese tipo de manos, porque es que yo llego a un punto que parece que los jugadores tendrían que jugar con las manos atadas o directamente ser mancos. Entonces yo eso no lo pitaría, pero claro, es que el problema es que a la siguiente que hagamos igual sí que nos la pitan a nosotros. Entonces es una cosa totalmente aleatoria.
Has tenido manos similares, ¿eh?
Sí.
Que nos han pitado en contra, ¿eh?
Bueno, sí. El caso es que se ganó, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras porque los 3 puntos se quedaron en casa. Al hilo del tema de los 3 centrales, ¿creéis que es algo puntual y circunstancial o que se puede quedar como forma de juego por tiempo?
Bueno, a ver, yo creo que...
Hombre, había que frenar esta caída libre, ¿no?
Entonces... A mí se me ocurre que, por ejemplo, para el siguiente partido, pues presidente jugando contra rival como el Español...
Un Español que va a querer hacer que el Zaragoza pague los platos rotos de lo que les pasó en Oviedo, que perdieron 2-0.
Pues puede ser, yo creo que puede ser un momento para mantener
para mantenerlo
el siguiente partido y a partir de ahí ver lo que pasa.
Yo creo que si Francés se hubiera visto incómodo en el lado izquierdo y hizo un partidazo también, y Mourinho no hubiera ido de menos a más como fue, porque Mourinho acabó excepcionalmente el partido, Yo creo que hubiera cambiado el sistema, pero viendo cómo funciona al final el
trío... Ya recuperas también a Lluís López.
Claro, además. ya tienes cuatro centrales, pero viendo cómo funciona el trío, para mí que seguirá con el mismo sistema. Dudo ya lo de Valera o lo de Gámez, que yo creo que tendría que...
Hombre, Valera se ganó la repetición.
Claro, el problema es que has perdido un jugador que irá a diferencial de los que fichaste, que es a Manu Vallejo, que no lo vimos ni asomar. Y Enrich, que salió al final para presionar, que lo hizo muy
fijaros,
bien.
Enrich,
los tres minutos finales los hizo muy
pero,
bien.
Pero fijaros, ¿para qué sirve? Cuando sale Enrich, no tienes lesionados Bakis y Azón. Y Enrich, que es el otro nueve nato, ¿no? Pues tampoco tiene plaza en el once titular.
Bueno, es que ha demostrado lo que ha demostrado.
¿Cómo está? Ha demostrado lo que ha demostrado, pues eso, que está ya más para allá que para acá, ¿no?
Sí, sí, lógicamente. Yo creo que ahora mismo, pues Mollejo, dentro de que no es delantero, pues por lo menos te da ahí un estado de ebullición en la parte de arriba, que a veces se le da un poco la pinza, porque yo temí por la segunda amarilla en algún momento, pero está por encima de Enrich, de Mollejo, que Mollejo tenía una amarilla.
Pero Mollejo incluso... no es un nueve nato, ¿no?
Claro, claro, evidentemente. Por eso te digo que, aparte de que no lo sea, yo creo que ahora mismo te da mucho más de lo que te da Enrich.
No, hombre, claro, es que incluso con máscara, ¿eh? Peleó, bueno, se llevó la ovación de la tarde.
Sí, sí. A ver, evidentemente es cierto que hay dos lesiones, como son Bakis y Azón, pero yo creo que ninguno teníamos en mente al principio de pretemporada que Mollejo terminara jugando de delantero.
Y que sería su segundo máximo goleador, además.
Claro, o sea, esto pues yo creo que no lo teníamos previsto ninguno.
Pero
¿no?
Mira, al final el gol te lo mete Mesa, que ya lleva cuatro, es el máximo realizador, tampoco son demasiados. Bueno,
en una jugada curiosa también, porque
porque tuvo que ser a la tercera, ¿no? después de
varios resbalones.
Primero un resbalón de un defensa, sí, sí, que le deja ahí el camino abierto a Mesa, que yo pensaba que iba a tirar ya él. Luego, bueno, la pelota cae ahí a Mollejo, que se echa al suelo para recuperar ese balón que se perdía, y le llega, al final le llega a Mesa, que entonces sí ya define. Pero por encima de planteamientos, por encima de que si defensa de tres centrales, por encima de todo, para mí lo fundamental, lo decía al principio del programa y lo decíamos también el sábado en directo desde la Romareda, es el cambio de actitud de la plantilla, que volvió a ser como hace tiempo que no veíamos.
Y mi pregunta es, ¿por qué?
¿Por qué? Claro, y esto le ha costado 10 días a Julio Velázquez, porque el primer día, el día del Albacete, parecía que también seguían con la misma actitud, pese al cambio de entrenador. O sea, lo de la cama que tantas veces se comenta en la calle, pues enseguida, ¿a esto le están haciendo la cama? Bueno, pues si se la estaban haciendo el primer día, el día del Albacete, parecía que también se la hacían al nuevo, ¿no? Pero no, lo ha conseguido esta actitud. Ojo, no siempre fue así con Fran Escribá. Y en partidos relativamente recientes, acordaros del día del Oviedo, que no se ganó, pero hubo 400.000 oportunidades. Aquel día el equipo sí tuvo buena actitud, lo que no tuvo es definición. Y no está tan lejano ese partido ante el Oviedo, ¿no?
Es que el problema fue los tres últimos partidos de Escrivá.
Claro. Sí, la semana que incluía la Copa, ¿no?
Sí, sí, la semana trágica.
La semana trágica de Escrivá, que concluyó con el derbi, ¿no?
Yo creo que en el convencimiento hay una parte, yo creo que no conocemos, o que no sabemos, o que puedes intuir, pero que no conocemos.
El Cheontiñén y Derby.
Exacto, que es la parte, yo creo que también de Cordero. Yo creo que Cordero ha debido tener alguna reunión, y seguro con los jugadores, han debido hablar, se ha quedado todo en el escondido, como esas conversaciones que no se quiere que se salgan a la luz pública, sí. Y ya les ha dicho, es el entrenador que hemos escogido hasta final de temporada, ahora depende de vosotros si os pongo en el mercado o no os pongo en el mercado. Sí. Os está pidiendo intensidad, pues no tenéis
intensidad.
Otra cosa que ver.
No, y además eso se pueden discutir o no, ya veremos, mil cosas de Julio Velázquez, que parece haber encontrado el camino, pero una de sus virtudes parece ser el carácter, la energía que tiene y que transmite, y que el otro día la transmitió a sus jugadores, que no parecían los mismos, volvieron a tener actitud. Insisto, no era, la primera vez que se les vio con buena actitud. El día del Oviedo yo creo que no se ganó por mala suerte o por incapacidad de meter un gol, porque no supieron definir. Y el mismo día del Eibar, que pierdes 2-3, empiezas ganando, empiezas poniéndote 2-0, ¿no?
Sí, sí, sí. El problema son los tres últimos. El equipo a lo largo de la temporada, pese a perder, no se veía una falta de actitud. Se vieron cosas raras, pero no la falta de actitud de los tres últimos partidos, que no sé qué es lo que sucedió allí para que ocurriera y que no sé por qué se prolongó al partido del Albacete.
Buenos consejos y seguimos.
De Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Buscas un coche de segunda mano o seminuevo? Descubre DF Motors, tu concesionario de confianza en Zaragoza. Calidad, cercanía y confianza son nuestro compromiso. Encuéntranos en calle Nogal 4143, en el polígono industrial Malpica, Alcindén. Visítanos y encuentra el coche que necesitas. DF Motors, calidad que te acompaña en cada kilómetro. Te esperamos.
En Zaragoza tenemos el mejor cachopo de España y el segundo de todo el mundo. ¿Dónde si no? Pues en Restaurante Mas Torres, en Francisco Vitoria 19. El equipo que dirige Javier Martín lleva muchos años haciendo un cachopo extraordinario, otra vez premiado en el concurso del mejor cachopo del mundo. Aprovecha que lo tenemos aquí y ven a disfrutarlo en Restaurante Mas Torres, en Francisco Vitoria 19.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Área Restaurante El Navarro, en la A2, en el kilómetro 285, a 40 kilómetros de Zaragoza. Cocina casera, con menú y carta, abierto las 24 horas, con parking vigilado para camiones. El Navarro, con la dirección de la familia Osta y Alfonso Latorre en los fogones. Teléfono 976-600090.
¿Crees que tu hijo tiene aptitudes o sueña con ser deportista? La Fundación DROM beca y ayuda a niños desde los 9 años para conciliar deporte y educación. El Colegio Liceo Europa te proporciona un entorno único para desarrollar todo su potencial. Horarios flexibles, tutorías personalizadas y apoyo psicológico especializado en deportistas de élite. Fundación DROM no solo es un sueño, es una realidad.
Antonio, ¿te has comprado una cosechadora nueva?
Parece nueva, se la compré a Enrique Segura, el de Villanueva de Gállego.
Es que yo quería cambiar la mía.
Tiene de todos los precios y tamaños, te recoge la tuya a cambio y están completamente revisadas por sus mecánicos y con garantía. Cosechadora Segura, más de 60 años cumpliendo lo que otros ofrecen. En el polígono de Villanueva de Gállego, Zaragoza. Infórmate en redes y en enriquesegura.com.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues estamos analizando lo que pasó el sábado con ese cambio de actitud, sobre todo en los jugadores, y queremos escuchar también el análisis que hacía Julio Velázquez al final del partido.
Muy feliz por los chicos, por los trabajadores del club, por los aficionados, también por vosotros, ¿no? que seguís al equipo diariamente, porque bueno, al final había una losa importante. Y al final no nos podemos engañar que los resultados son los que modifican los estados de ánimo. Es verdad que el juego es el que te tiene que llevar al resultado, pero bueno, hoy era un día propicio y bonito para ello. Y como hablábamos en la previa, ¿no? Era una oportunidad porque era la que teníamos ahora, ¿no? Y la que teníamos en la inmediatez. En consecuencia, muy, muy feliz. Y hoy sí, totalmente. Me gusta intentar por lo menos ser objetivo en los análisis y hoy creo que el equipo ha sido merecedor de la victoria, sin ningún tipo de dudas. Hemos estado muy bien, muy, muy bien. Hemos sido un equipo reconocible, con identidad, competitivo. Un equipo que, como muy bien decías, en los valores esenciales, ¿no? De lo que representa el ser competitivos, el equipo ha dado la cara y luego hemos manejado muy bien las situaciones del juego, ¿no? Yo creo que sí que nos ha sorprendido un poquito, de verdad que contra el Levante, el otro día contra el Racing de Ferrol, ellos modifican la estructura, el otro día cuando se quedan con un jugador más, pero valorábamos el que pudieran dar continuidad, ¿no? Porque lo estaban haciendo bien con tres centrales y cuando hemos visto la alineación, bueno, pues hemos ajustado un poquito la manera de defender en juego dinámico. Los chicos han hecho un trabajo formidable, formidable. Y, como te digo, yo creo que hemos tenido un volumen importante de productividad, ¿no? En campo rival, que eso es lo que pretendemos.
Bueno, pues productividad en campo rival y seguridad atrás, ¿no? Los chicos hicieron un trabajo fenomenal, como dice el técnico. Y la pregunta que yo le hacía antes a Rafa, ¿es circunstancial lo de los tres centrales o se va a mantener muchos más partidos? Así respondía Julio Velázquez.
Bueno, como me preguntabais en la previa, entonces yo no soy un entrenador que tenga una idea de juego, un patrón y en todos los contextos considero que se pueda. Hay que analizar en cada contexto qué perfiles hay a tu disposición, qué complementariedades y luego que los equipos son muy dinámicos, ¿no? Sí que como sensibilidad, bueno, pues me gusta que el equipo sea más proactivo que reactivo, que intente estar, lo que hemos hablado en otras ocasiones, intente estar más en campo rival. Pero hay que adaptarse a las circunstancias. Si hoy, por ejemplo, bueno, también atendiendo a lo que somos nosotros, obviamente teníamos unas bajas importantes, ¿no? En una posición concreta, como era el lateral izquierdo, o que seguiremos de momento teniendo. En otras posiciones, cierto, pero a lo mejor tenemos otras variables, ¿no? Aquí es verdad que teníamos que adaptar. Entonces, bueno, yo me gusta ser positivo. Ante los problemas hay que buscar las soluciones. Entonces, bueno, tenemos jugadores que se pueden adaptar y acoplar muy bien a jugar con línea de tres, como también a jugar con línea de dos. Todo dependerá de cómo vaya evolucionando el equipo, de los jugadores.
Claro, va a ver cómo va evolucionando y, bueno, de momento lo importante era frenar esta caída. Y bueno, pues el otro día funcionó. Además, tampoco la diferencia a veces no es tanta, ¿no?, entre jugar con tres centrales o dos, porque, por ejemplo, pues a Valera lo pones un poquito más hacia adelante y ya tienes la línea de cuatro, ¿no? En función de cómo ajustes con Francés, ¿no? Atrás, ¿no? Por cierto, hablábamos de que desde Alcaraz en la 18-19, bueno, 18 todavía, porque era apenas estuvo dos meses, no llegó a comerse los turrones, vino Víctor Fernández. Digo que desde Alcaraz no se jugaba con tres centrales, pero hubo algún partido con Jim, ¿eh? Recuérdanos dónde, Rafa.
Pues en enero del 22, hace dos temporadas, en Miranda de Ebro jugó con Francés, con Lluís López y con Jair de centrales, y con Clemente y Fran Gámez de laterales. Y no lo volví a repetir porque fue un partido lamentable con la expulsión de Bada y donde se perdió 2-0.
Se perdió 2-0 en Miranda con la expulsión de Bada, etcétera, etcétera.
Y además fue ya, creo que fue también el último partido de Guarás.
Sí, sí.
Que a raíz de ese partido ya se le vendió en el mercado de invierno, porque ya digo, esto fue enero del 22.
Y no se volvió a jugar, por lo menos de inicio, con tres centrales. Pues buscamos el mejor con Ámbar.
Yo sin azúcar.
¿El refresco?
No, la cerveza. ¿Y si vienes a
casa? El mundo está cambiando y las cervezas también. Ámbar Triple Cero, la única con cero azúcares, cero alcohol y cero emisiones mediante compensación. ¿Es el momento de Ámbar? Ámbar, pequeños cerveceros.
Bueno, mesa por el gol, estáis diciendo. Sí, fue ovacionado. Sí. También, bueno, la brega de Mollejo, pero igual tenemos otro premio para eso. Sí. Pues nada, para Michael Mesa, de nuevo goleador. Buscamos la calidad con Bodegas Aragonesas.
Bodegas Aragonesas, en el corazón de la denominación de origen Campo de Borja, en un territorio privilegiado para el cultivo de la vid. Un éxito que no es casualidad. Galiano, Aragonia, Achulo y un nombre, Coto de Hayas, joven crianza reserva, vinos que ya son leyenda, como Fagus o Garnacha Centenaria. Ya sabes, vayas donde vayas, Coto de Hayas, de Bodegas Aragonesas, Fuentejalón.
A ver, la calidad.
Michael Mesa también, que mete el gol con mucha calidad, aunque ha sido la tercera, pero muy bien,
bueno,
metido.
Y tiene uno anterior que hace un control de balón dentro del área espectacular.
Pero no fue la calidad precisamente la mejor virtud del partido. Lo importante fue la intensidad y ajustar bien atrás. Buscamos la Rasmia con Coviar.
Si buscas seguridad y protección en tu vida, Coviar es la alarma para tu hogar y negocio allí donde estés. 950 50 52. Tu tranquilidad es nuestro éxito. Coviar.
Evidentemente Mollejo, no hace falta añadir mucho más. Con máscara incluida, que no se notaba que la llevaba, no le molestaba demasiado, al menos aparentemente. El más exquisito, como exquisito es todo lo que hay en el bar Cervino.
Bar Cervino, en la Almozara, mucho más que un bar. Y ahora Juan José Navarro les presenta su nueva carta. Vuelven los bocadillos grandes, gigantes. No te pierdas el especial de un metro de bocadillo. O los nuevos bocadillos de Ternasco. Y como siempre, las más ricas raciones en la barra mejor surtida que hayas visto. Bar Cervino, en la calle Infón 18.
A ver, un nombre. ¿No fue un partido de exquisiteces?
No, para nada.
Pero tampoco lo vamos a dejar de ser.
No. Yo estoy recordando, por ejemplo, una jugada muy buena de Gámez por la derecha, sí, que acabó cambiando el juego a la izquierda.
Sí, perfecto. Sí, pues sí, para Gámez. Muy bien. El mejor aragonés con Migas Casa, Antonio.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Pues Francés.
Sí, sí.
Perfectamente en esa ubicación entre los tres centrales. Como central izquierdo. Buscamos ahora el jugador más preciso con Oximasa.
En Oximasa somos especialistas en corte y conformado de metal. Utilizamos los sistemas de oxicorte y corte por plasma para conseguir una precisión óptima en piezas a medida de grandes espesores, siempre con maquinaria de última generación. Además, somos expertos en el trabajo de curvado de chapa de acero. Oximasa, en Polígono Malpica y oximasa.es.
Pues Michael Mesa por la precisión al marcar el gol. La seguridad.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Pues los tres centrales. Hasta mañana. Buenas tardes.